Buenos días, sean bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Fibra Plus. Esta mañana nos acompañan el ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico, Rodrigo González, director general, y Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Plus en la dirección www.fibraplus.mx. Empezaremos la conferencia escuchando al director general de Fibra Plus, Rodrigo González, quien nos brindará una actualización sobre el estatus del negocio y los resultados más destacados del trimestre. Acto seguido. Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas, ampliará la explicación a través de su análisis del desempeño financiero del fideicomiso. Posteriormente, el presidente del Comité Técnico de Fibra Plus, el ingeniero Gustavo Tomé, nos brindará su visión y perspectivas del mercado. Para concluir, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de ceder la palabra al señor González, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño del fideicomiso, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Fibra Plus no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva información o factores de otra índole. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor Rodrigo González. Puede usted comenzar.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en la conferencia de resultados de Fibra Plus. A lo largo de este trimestre, mantuvimos la ejecución disciplinada de nuestra estrategia, enfocada en maximizar la generación de valor sostenible de largo plazo mediante un portafolio de inmuebles especializado, una operación resiliente y un saludable perfil financiero. En este contexto, uno de los avances más significativos del periodo fue la fase de finalización y comercialización de Espacio Condesa Comercial, el cual esperamos que inicie operaciones durante los primeros 6 meses del 2026, confiados que la ubicación privilegiada de este activo, cercano a importantes corredores corporativos de la Ciudad de México, abonará a un ágil proceso de estabilización. A la par, el componente de oficinas de Espacio Condesa mantuvo un ritmo favorable de absorción, finalizando el 2025 con prospectos en negociación por prácticamente el 100% de su área rentable, lo que fortalece la propuesta integral del desarrollo y complementa la oferta comercial, potencializando su capacidad de generación de ingresos. De igual forma, durante este periodo continuamos progresando en la desinversión de activos no estratégicos, ya que concluimos la venta de dos activos comerciales por 95 millones de pesos y finalizamos el año con varias propiedades en fase avanzada de negociación. Este proceso nos permitirá concentrar el capital y esfuerzos en activos con mayor potencial de generación de valor, fortaleciendo con ello la calidad del portafolio. Por su parte, la especialización de los portafolios de Fibra Plus y Fibra HD avanza conforme a lo previsto, lo que también nos permitirá generar mayores eficiencias operativas y potenciar la evaluación de los activos hacia el mediano plazo. En este sentido, al día de hoy, se ha concluido la transición de 22 activos de Fibra HD a Fibra Plus. Pasando a nuestras principales métricas operativas, al cierre del cuarto trimestre del 2025, logramos mantener una tasa de ocupación robusta de un 93% y un plazo promedio de vencimiento de los contratos superior a 4 años, representando una mejora de 0.5 años respecto al cuarto trimestre del 2024. Lo anterior, aunado a la mayor renta promedio registrada en casi todos los segmentos del portafolio, con un lease spread del 10.2% anual, refleja la calidad y atractivo de nuestros inmuebles, así como nuestra capacidad para negociar condiciones que contribuyan a nuestra resiliencia operativa. En cuanto a los resultados financieros, los ingresos totales del trimestre alcanzaron los 203.5 millones de pesos, representando un decremento de 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación derivó de la venta de 3 activos durante el año y del menor tipo de cambio registrado en el periodo. Con relación al ingreso operativo neto del trimestre, este se ubicó en 142.7 millones de pesos, debido al efecto en la re reclasificación sin salida de efectivo de ciertas partidas contables a gastos. Sin contar con este efecto, el desempeño de ingresos operativo neto hubiera estado mayormente en la misma frecuencia que la línea de arriba del estado de resultados. La utilidad neta del trimestre, por su parte, se sitúa en 25.4 millones de pesos, por los efectos virtuales de reclasificaciones contables registradas en el trimestre, por lo que este periodo en particular no es del todo comparable contra el mismo periodo del año anterior, que contó con un efecto positivo no recurrente del reconocimiento de más de 650 millones de pesos por revaluación de propiedades de inversión. En cuanto a los principales rubros del balance, las propiedades de inversión crecieron 6%, pasando de 17.334 millones de pesos al cierre del 2024 a 18.372 millones al finalizar el 2025, lo que refleja la gestión efectiva del portafolio para potencializar la captura plusvalía. Por su parte, la deuda aumentó 7% de 5.700 56 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2024 a 6.162 millones de pesos en este periodo. No obstante, nuestro nivel de endeudamiento se mantuvo en un nivel saludable del 31% al cierre del 2025, lo que nos brinda la flexibilidad financiera necesaria para seguir ejecutando ágilmente nuestra estrategia. En lo que el capital contable se refiere, al 31 de diciembre del 2025, este se ubicó en 12.391 millones de pesos, representando un alza del 3.3% contra el mismo periodo del 2024. Antes de finalizar, me gustaría reafirmar que la sostenibilidad sigue siendo un eje transversal en nuestra operación. En este sentido, durante el trimestre seguimos avanzando en la incorporación de mayores iniciativas ASG, así como en el proceso de certificación EDGE de ciertos activos, los cuales han comenzado a recibir las auditorías en sitio. Estas iniciativas no solo contribuyen a mitigar riesgos regulatorios y operativos, sino que también refuerzan la calidad, resiliencia y rendimiento del portafolio. Para 2026 mantendremos el enfoque en la ejecución disciplinada de nuestra estrategia integral de captación de valor, priorizando la eficiencia operativa, la rentabilidad y la consolidación de los proyectos en estabilización, particularmente Espacio Condesa. Para concluir, quiero agradecer la confianza de nuestros inversionistas, así como el compromiso de nuestros colaboradores, inquilinos y socios estratégicos, cuya colaboración ha sido clave para el desarrollo y evolución de Fibra Plus. Sin nada más que agregar, cedo el uso de la palabra a nuestro director de Administración y Finanzas. Alejandro, adelante.
Gracias, Rodrigo. Buenos días y bienvenidos a todos. Los resultados de este trimestre reflejaron efectos temporales asociados a nuestra estrategia de optimización del portafolio, ya que, a diferencia del cuarto trimestre de 2024, en este periodo contamos con tres activos menos en operación. Además, esto se vio afectado por un tipo de cambio más bajo durante el trimestre, lo que afectó la generación de ingresos de nuestros activos industriales. Bajo este contexto, los ingresos totales alcanzaron 204 millones de pesos, lo que representa un decremento de 1.9% en comparación con los 207 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la distribución de los ingresos del trimestre por segmentos, el comercial representó el 44% del total, seguido por el industrial con 38%, el educativo con 12% y el de oficinas con 6%. Durante el 2025, los ingresos ascendieron a 831 millones de pesos, creciendo 4.8% respecto de los 793 millones de pesos obtenidos en 2024. Con relación a los gastos de operación y administración, incluyendo provisiones, estos fueron de 87 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un incremento de 3.2% frente a los 85 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2024. En el año completo, los gastos de operación y administración, incluyendo provisiones, totalizaron 314 millones de pesos, un 8% más de los registrados en el 2024. El EBITDA pasó de 123 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024 a 116 millones de pesos este trimestre, lo que significa un decremento de 5.4%. En el 2025, el EBITDA fue de 517 millones de pesos, aumentando 3% en comparación con el 2024. En cuanto al ingreso operativo neto, este se situó en 143 millones de pesos, representando una disminución de 24.5% respecto de los 189 millones de pesos del cuarto trimestre de 2024, debido a la reclasificación de ciertos gastos y al incremento del mantenimiento de los inmuebles para tenerlos en estado óptimo de operación. Durante el 2025, el ingreso operativo neto totalizó 687 millones de pesos, 5% por debajo de lo registrado en 2024. El resultado integral de financiamiento para este trimestre fue negativo por 131 millones de pesos, cifra que se compara con los 149 millones de pesos negativos del cuarto trimestre del año anterior. La mejora se debe a la ganancia cambiada registrada en el trimestre. En línea con los factores anteriormente mencionados, en el acumulado del año, el RIF fue negativo por 235 millones de pesos, comparándose favorablemente con los 602 millones de pesos del 2024. La utilidad neta del trimestre fue de 25 millones de pesos, disminuyendo respecto de los 556 millones de pesos registrados en el cuarto trimestre de 2024, debido a la alta base de comparación generada por el reconocimiento de 660 millones de pesos de la revaluación de las propiedades de inversión. En el ejercicio 2025, la utilidad neta totalizó 407 millones de pesos, comparándose con los 782 millones de pesos registrados en el año anterior, reflejando el mismo efecto del trimestre y la ganancia de 302 millones de pesos por la recompra de certificados de fibra HD. Con relación al balance general, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de 356 millones de pesos al finalizar el cuarto trimestre de 2025, disminuyendo 45% contra el monto registrado al cierre del 2024, lo cual refleja el uso paulatino de recursos para el desarrollo de Espacio Condesa. Respecto a las propiedades de inversión, estas aumentaron su valuación al pasar de 17.334 millones de pesos al finalizar el 2024 a 18.372 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2025, debido a la plusvalía capturada por los inmuebles y al avance alcanzado en los proyectos en desarrollo. De esta manera, los activos totales de Fibra Plus sumaron 19.487 millones de pesos al cierre del trimestre, representando un alza de 5.6% contra los 18.446 millones de pesos obtenidos en el cuarto trimestre de 2024. En lo referente a la deuda total, esta se ubicó en 6.162 millones de pesos al finalizar el 2025, aumentando 7.1% frente a los 5.756 millones registrados al cierre de 2024. Este incremento es atribuible a las disposiciones de crédito realizadas durante el año para incentivar principalmente el desarrollo de Espacio Condesa. Desglosando por moneda, al cierre del ejercicio 2025, la deuda en pesos representaba el 60% del total, lo que estaba en UDIs el 18% y la que se encontraba en dólares el 22%. Es importante reiterar que la porción en dólares cuenta con una cobertura natural a través de los ingresos de nuestras naves industriales denominados en esa misma moneda. Por su parte, el nivel de endeudamiento, medido como deuda sobre activos, sigue siendo saludable al ubicarse en 31.6%, lo que nos permite mantener flexibilidad financiera para continuar con la ejecución de nuestra estrategia. Finalmente, el capital contable ascendió a 12.391 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2025, creciendo 3.3% respecto de los 11.993 millones de pesos obtenidos al cierre de 2024. Con esto concluyo mis comentarios y cedo el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico. Gustavo, adelante, por favor.
Gracias, Alejandro. Buenos días. Agradezco nuevamente a todos por su participación. Desde el punto de vista macroeconómico, iniciamos un 2026 con una inflación controlada y una tasa de referencia menor a la de hace un año, lo que, aunado al reciente incremento al salario mínimo, apunta a una mejora gradual del consumo interno, altamente correlacionado a los segmentos inmobiliarios vinculados a la actividad comercial. Bajo este contexto, los espacios comerciales con buenas locaciones y de oferta atractiva, como los de nuestro portafolio, se encuentran mejor posicionados para captar una alta afluencia y gasto. Lo anterior resulta especialmente relevante dado que el segmento comercial aporta más del 40% de los ingresos al fideicomiso. En adición a la próxima entrada en operación de Espacio Condesa Comercial, cuya estabilización podría verse favorecida bajo este entorno. Adicionalmente, se identifican factores que podrían contribuir de manera positiva en la primera mitad del año a la dinámica económica y urbana de las sedes mexicanas del Mundial de Fútbol, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que con muy alta probabilidad contarán con una robusta entrada de recursos en segmento de una alta afluencia de visitantes. Si bien mantenemos una postura prudente respecto a su impacto final, estimaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos sugieren que este evento podría generar para México una derrama cercana a los 3 mil millones de dólares y atraer a más de 5 millones de visitantes, favoreciendo la demanda de espacios comerciales y de servicios en zonas estratégicas con presencia extendida en activos de fideicomiso. Por otro lado, el segmento industrial continúa siendo impulsado por la relocación de las cadenas productivas y el crecimiento en logística de almacenaje y pronta distribución, en línea con la consolidación del comercio electrónico. En este sentido, CBRE estima que durante el 2025, el mercado industrial de la zona metropolitana de la Ciudad de México registró una absorción bruta histórica de 1.6 millones de metros cuadrados, una tasa de vacancia altamente saludable del 2.7% y un pipeline de más de 2.2 millones de metros cuadrados, lo que, en conjunto, apunta a una expansión sostenida de inmuebles industriales hacia el 2026. No obstante, este dinamismo también plantea unos nuevos retos en términos de planeación urbana, conectividad y sostenibilidad, lo que refuerza la necesidad de desarrollar espacios industriales y logísticos bien ubicados con infraestructura adaptable y de una clara vocación tecnológica. En el mismo contexto, el sector vivienda también atraviesa un proceso de transformación con la consolidación de nuevos esquemas habitacionales, como el co-living, los microapartamentos y las comunidades planificadas que responden a cambios demográficos de movilidad y estilo de vida. En Fibra Plus somos conscientes de estas tendencias y damos seguimiento a su evolución, particularmente en los mercados donde operamos. Estamos convencidos de que nuestra experiencia e integración a lo largo de las diferentes etapas del ciclo inmobiliario nos brindan la flexibilidad necesaria para adaptarnos y responder a las nuevas exigencias del entorno urbano. Dentro de nuestro eficaz modelo orientado a largo plazo, apuntalándonos para ellos en la disciplina financiera y operativa con observancia de las mejores prácticas de sostenibilidad. Mirando hacia 2026, reconocemos la existencia de retos relevantes, en particular ante un eventual proceso de revisión del T-MEC que podría generar episodios de incertidumbre en algunos sectores. Frente a este escenario, en Fibra Plus, nos enfocamos en mantener un plan de negocios resiliente y flexible, que nos permita ajustar oportunidades a nuestra estrategia conforme a la evolución de las condiciones económicas y comerciales. En este punto, quiero agradecer la confianza de los inversionistas, colaboradores y demás grupos de interés han demostrado en el fideicomiso al lograr ya casi una década de cotización en los mercados públicos de capitales y deuda, periodo en donde nuestra área bruta rentable se ha sextuplicado, impulsando con ellos nuestras principales métricas. Para finalizar, quiero subrayar nuestro compromiso de seguir honrando su confianza a través de una gestión responsable y orientada a resultados. Sin más por mencionar, termino mi participación y abro la conferencia a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su confianza. Operador, proceda por favor.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, favor de utilizar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom y desactivar el mute del micrófono.
Nuestra primera pregunta viene de Carlos Alcaraz, de Appalachia Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio de preguntas y felicidades por los resultados. Tengo un par. La primera es relacionada sobre el área comercial de Espacio Condesa. Si nos pudieran dar mayor color sobre el porcentaje de ABR que ya se tiene firmado al cierre del periodo. Y la segunda relacionada con el tramo de deuda que está próximo a vencer, alrededor de 1.600 millones. Si nos pudieran dar mayor color sobre el proceso que están llevando para refinanciar la deuda.
Hola Carlos, buenos días. Sobre el porcentaje de espacio condensado, hoy contamos alrededor del 72% rentado y tenemos en proceso de negociación más o menos el 15%, un 15% adicional, ¿no? Que esperamos rentar en los próximos 3 a 6 meses. En cuanto al tramo de vencimiento, Carlos, como lo comentamos en el propio reporte, una parte muy importante son operaciones de corto plazo que tienen renovación automática, pero por norma las ponemos en el corto plazo. No es, estamos hablando alrededor de 1.100 millones de pesos que no van a vencer, no simplemente se van a renovar de manera automática. El restante que corresponde a un crédito que tenemos por el portafolio de Nuevo Laredo, estamos en proceso de refinanciarlo. Estamos muy avanzados y no vemos ningún problema en ese sentido. Y el remanente son los vencimientos naturales del crédito sindicado que se pagan con el propio flujo operativo. Entonces, en realidad no tenemos una presión de pago de pasivos para este año.
Ok, perfecto. Muchas gracias y nuevamente felicidades por los resultados.
Nuestra siguiente pregunta viene de Luis Octavio Arias. Adelante, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo van a priorizar la asignación de capital entre la conclusión de desarrollos en curso este año y la búsqueda de nuevos proyectos y la aceleración de rotación de activos? Gracias.
No, a ver, definitivamente la priorización es sobre la terminación de los desarrollos que actualmente se encuentran en construcción, ¿no? Y después vendrá una etapa de estabilización.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿De qué manera las certificaciones ESG están influyendo en la velocidad de los arrendamientos y las valuaciones a largo plazo de los activos?
Mira, yo te diría que en la aceleración de la comercialización, no tanto, pero sí nos amplía la gama de posibles arrendatarios, ¿no? Es decir, ya podemos ir por empresas nacionales o por empresas transnacionales en términos de oficinas, ¿no? Hablando de oficinas específicamente. Igualmente para industrial. Y
Muchas
pues,
gracias.
no.
Damas y caballeros, les recordamos que si desean hacer una pregunta, por favor utilicen el botón Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom y desactiven el mute del micrófono. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar el uso de la palabra a la administración para el cierre de la conferencia.
Muchas gracias a todos y les recordamos que ya toda la información está cargada en nuestra página. Nos vemos el próximo trimestre para el anual.
Con esto finalizamos nuestra conferencia del día de hoy. Se puede usted desconectar.